Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
La esperanza es un poco como la levadura, que ensancha el alma. Hay momentos difíciles en la vida, pero con la esperanza el alma sigue adelante y mira a lo que nos espera. Día de esperanza, también hoy. Nuestros hermanos y hermanas están en la presencia de Dios y también nosotros estaremos allí, por pura gracia del Señor, si caminamos por la senda de Jesús. Concluye el apóstol Juan: todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 del mediodía y 31 minutos y echamos a andar. Te damos la bienvenida a este nuevo tiempo de radio que abrimos de par en par para ti, para que te sientas cómodo con nosotros, que te sientas bien acompañado, que es lo importante en la radio, estar muy cerquita de todos nuestros oyentes para además comentaros lo que está pasando en el día a día. Hoy lo hacemos, como siempre, un programa hecho en el corazón de Vigo, para Vigo y para toda nuestra zona de influencia. Gracias por esa sintonía. Nos encontráis en el 900 de onda media, en el 87.8 Dial de FM. Y los saludos habituales del equipo del programa. En el control técnico, mi compañero Juan Carlos Figueiral. Te da la bienvenida, Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Y vía telefónica, porque la tenemos a la casa de la actualidad de la jornada, saludamos a nuestra compañera María Jesús Argibay. Hola, María Jesús.
Muy buenas.
¿Qué nos puedes contar rapidísimamente? Vamos allá.
Me consta que en un momento vais a hablar del tiempo, pero ya os puedo decir que si va a salir alguien a la calle,
es muy malo.
A la calle, que abra bien el paraguas, porque está lloviendo bastante intensamente. Estamos en el ayuntamiento, donde el alcalde Abel Caballero ha replicado, ha vuelto a contestar, en este caso al consejero de Justicia, Alfonso Rueda, que insistía este pasado miércoles en que sí se han iniciado los trámites de la prisión, pero que de momento todavía no ha sido efectiva. Abel Caballero insiste en que es una tomadura de pelo más a la ciudad de Vigo, y que lo que se muestra con esto, a pesar de que esa prisión ya es efectiva, es que la Xunta de Galicia, dice Abel Caballero una vez más, no tiene el dinero para iniciar esa licitación, algo que, insiste el regidor, se podría hacer. También hoy es una jornada importante, o al menos así lo entienden los celadores del Hospital Álvaro Cunqueiro. Después de semanas de protestas, hoy firman un acuerdo con la gestión del área sanitaria por la que se retiran los famosos TIGAS, esos trabajadores que habían contratado por la concesionaria para realizar algunas de sus funciones. Dicen los responsables, sus portavoces, que es satisfactorio este paso hacia adelante y han visto un cambio de actitud, al menos con la llegada del nuevo consejero Jesús Vázquez Almuña, por cierto, responsable autonómico, que se reunirá este lunes próximo a las 9:30 de la mañana aproximadamente con el alcalde de Vigo, un primer encuentro institucional, donde el alcalde asegura que no tiene ninguna predisposición de cuál será la respuesta de ese encuentro, pero sí que reiterará demandas como que el laboratorio central esté en el hospital Álvaro Cunqueiro, que el aparcamiento sea gratuito y también, por ejemplo, entre otras reclamaciones, pues que se asuman las deudas pendientes en materia sanitaria, como puede ser el centro de Bouzas, el centro de salud de Bouzas.
Bueno, pues son asuntos que estamos ya acercándote de nuestra actualidad, que vamos a seguir completando a lo largo de la mañana. A la 1:05 regresa María Jesús. Hasta entonces, gracias.
Hasta ahora.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
En esta jornada volvemos, como hacemos habitualmente en nuestro tiempo, nos vamos conexión directa con Meteo Galicia, hoy saludando a uno de sus técnicos, María Souto, bienvenida, un saludo.
¿Qué tal? Buenos días.
Día bastante oscuro de lluvia, por lo menos en esta primera parte del día en Vigo.
Sí, efectivamente.
efectivamente, ¿no? Está pasando un afronte agora mesmo que entrou precisamente pola parte atlántica e que nos deixa en Vigo este día gris e de chuvias, ¿no? Así continuaremos nas horas máis inmediatas. É verdade que a medida que vai avanzando a tarde, xa pouco a pouco irá deixando de chover, ¿no? Xa notaremos perfectamente como pasa esa afronte e aínda que as nubes van persistir, xa esperamos unha tarde prácticamente sen chuvias. O vento segue a soprar do sur, así que a pesar da chuvia, a temperatura non podemos decir que sexa demasiado fría. Seguimos con días de moi pouca oscilación térmica. A mínima esta noite en Vigo foi de 16 graus e hoxe, a pesar das chuvias, a máxima quedará arredor dos 19.
Mañán mellora un pouquiño xa, non?
Sí, pouco a pouco irá mellorando. De feito, contamos que xa hoxe sexa o derradeiro día de chuvias, porque a partir de mañán xa agardamos tempo seco. É verdad que mañán aínda o ceo vai a estar gris, non? Aínda contamos con moitas nubes, con vento do sur e con temperaturas bastante suaves. Xa para xornadas de sol e de días azuis temos que esperar a fin de semana, que promete pois ser bastante agradable, con poucas nubes e temperaturas que se van manter bastante altas.
Pois nos queda ese consolo, que polo menos o fin de semana vai ser boa. María Souto, Graciñas, un saúdo.
Muy bien, buenos días a todos.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada otoño-invierno. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para todo lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Y además fantásticas oportunidades. Telas y retales desde un euro el metro. Retales Lidia, en Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, Vigo. Y también en Arbo.
COPE Vigo.
Amigos, sé que seguimos en la mañana, son las 12:36, en directo tenemos sentado con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria, don Enrique López Veiga. Bienvenido, un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Porque viene muy a cuento, porque la verdad es que ayer seguimos con mucha atención ese primer encuentro institucional que ahora que es presidente de la Autoridad Portuaria mantenía usted ayer con el alcalde de Vigo. Cuéntenos un poco qué tal fue esa reunión, cómo
bueno,
fue.
Bueno, fue muy bien, fue muy cordial por dos motivos. Yo conozco al alcalde hace muchísimos años, hemos echado cuentas y nos vamos al 68, o sea, que no es nada. Lo conocí cuando era estudiante, era yo también.
¿Coincidieron Porta... estudiando dónde?
No, él, yo vivía con Pedro Mariño y Porto, todos los que éramos delegados o subdelegados de facultad vivíamos juntos en una casa, enfrente de la Casa de la Troya.
Y Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela y Pedro Mariño y Porto, que eran el delegado y subdelegado de Medicina, yo era subdelegado de Ciencias, pues venían, vivíamos allí y eran de Pontareas, y el alcalde también. Entonces yo lo conocí de aquella y nos fuimos siguiendo y saludando desde siempre, ¿no? O sea que hay una relación pues muy cordial desde el punto de vista personal. Y yo creo bastante, yo creo que en la política lo personal influye mucho.
Que haya buenas vibraciones.
Y que haya buena relación y procurar que mantenerla, ¿no? Discrepancias, él sabe que tenemos discrepancias y no le pareció mal, sí, y es lógico porque él está en un partido y yo estoy en otro, o sea, esas discrepancias siempre van a estar ahí. Ahora, en los temas fundamentales, en lo que es buscar el bienestar de los ciudadanos, yo es que soy de los políticos antiguos, ¿no?, que creo que las administraciones deben de cooperar en todo lo que puedan.
Es que hay una cosa que seguramente a muchos ciudadanos se les antoja complicada, el decir, bueno, la gestión, igual que cuando se habla de la gestión de una familia, de un hogar, es una gestión más técnica en el sentido de, bueno, si queremos hacer tal cosa, habrá quizás primero que ahorrar un poco para hacer una inversión.
Claro.
En el puerto de Vigo, ¿es un sitio de hacer política o es un sitio de gestionar, don Enrique?
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo que tiene es que hacer del puerto de Vigo un puerto competitivo. Eso es lo principal. ¿Qué pasa? Que hay una interacción con la ciudad, naturalmente. Yo insisto, el ciudadano de Vigo tiene que saber que tiene un tesoro. O sea, eso que a veces se ve como una barrera, uno puede ver las cosas como quiera, ¿no? Yo recuerdo una vez que fui a Irlanda y había un señor que me decía que estaba enamorado del eucalipto y que quería plantar eucaliptos allí. En cambio, nosotros aquí, el eucalipto no
estamos
nos parece
como muy aburridos del eucalipto.
Entonces, son dos millones. El puerto es una maravilla, tener un puerto eficaz, eficiente. Tiene inconvenientes, claro, uno no puede pasear por medio de las grúas y todo eso, ¿no? Pero eso no impide con que Vigo es una ciudad la historia de Vigo, los vigueses yo creo que no la conocen bien, bien. Vigo es una ciudad muy peculiar, muy singular. En primer lugar, el ciudadano de Vigo nace donde le da la gana, más que el de Bilbao, porque casi todos los que, la gran mayoría han nacido fuera de los vigueses, ¿no? Incluidos la mayoría de nuestros alcaldes, o sea, no han nacido aquí. ¿Y eso por qué es? Porque es una ciudad que yo la recuerdo desde pequeño.
De aluvión.
De aluvión industrial. Era una ciudad que a las 7 de la mañana, yo me acuerdo todavía que bajaban los tranvías con toda la gente colgando. Cuando yo, por ejemplo, iba a Coruña, eso no pasaba, pero ni de lejos, ¿no? O sea, a las 9:30, la calle del Príncipe, yo iba a pasear allí porque era el sitio donde iba la juventud y paseábamos, no hacíamos casi nada más, ¿no?
Eran ustedes muy buenos.
Éramos buenos, lo que daba la situación. Pero es que a las 9:30 todo el mundo se iba para su casa, ¿no? Eso tampoco pasa en otras ciudades, ni en Santiago, ni en Coruña. Y eso es porque Vigo es una ciudad industrial, una ciudad con una mentalidad muy empresarial, pero de la empresa privada. O sea, porque Ferrol es una ciudad industrial, pero es una ciudad donde la inversión viene de las inversiones estatales, ¿no? Completamente distinta, porque viene, es la gran industria, gran inversión, pero es de origen estatal. Mientras que aquí hay una miríada de empresa privada, de empresario, de gente muy emprendedora, que va a lo suyo, que vive su vida, ¿no? Y aquí cada uno, pues es una ciudad donde nadie mira lo que hace el otro. Mientras que, por ejemplo, en Santiago se conoce todo el mundo, ¿no?
Don Enrique, tenemos heredados algunos asuntos que hay que ir empezando a tratar de buscarle solución. Se aprobó recientemente el plan de usos portuario. Su predecesor, Ignacio López Chávez, ya planteó la posibilidad de que se pudiera construir o ya preparar la segunda terminal de cruceros, que en muchas ocasiones es necesaria, pero se encuentra que desde el ayuntamiento no se entienden esas iniciativas portuarias. ¿Se va a poder desactivar esa situación y poder llevarla a algún puerto?
Lo que no podemos tener es instalaciones, eso es un lujo que no nos podemos permitir. O sea, hay que darle un uso u otro, pero hay que darle un uso, ¿no? a las instalaciones. Probablemente tenemos muchísimas necesidades en el puerto, ¿no? A mí me preocupa, una de las cosas que me preocupa, que además cabe todo porque son unas instalaciones grandes, me preocupa la ubicación de la Guardia Civil. La Guardia Civil es muy importante tenerla en unas instalaciones dignas y no lo están en este momento. Hay que buscarles cobijo y probablemente esa es una salida, una de las muchas utilizaciones que puede tener eso.
¿En la zona de Puerto Cultura?
No, la zona de en la terminal de cruceros allí, que es cerca...
La antigua nave frutera.
Eso es. Que no es todo, sino es
buscar una ubicación en la
Guardia Civil. Allí, yo creo que, segurísimo de que el alcalde ni se opone a eso, ni mucho menos, al contrario. Somos políticos de la vieja escuela, lo creemos en las instituciones y, cómo no, en la Guardia Civil, ¿no? Entonces, hay que ir desbloqueando esas cosas. Portocultura, hay que ver si realmente tenemos demanda o si es el mejor sitio para hacer la idea. Yo no descarto la idea de Puerto Cultura, ¿verdad? Pero ese sitio no sé si me acaba de convencer, porque no es un sitio fácilmente paseable. Entonces, pues tenemos que reflexionar si es ahí o si está mejor ubicado en otro sitio. Bueno, pues cuando algunas concesiones desaparezcan de la estación marítima, probablemente es mejor concentrar todo eso, que ya es una zona de paseo. Eso es lo que le estamos dando unas vueltas, pero no vueltas de meses, ¿no? Habrá que... eso no se puede tener cerrado, ¿no? Con la demanda de oficinas que tenemos de todo tipo, relacionadas con el mar, la actividad económica prima, ¿sí?
Pues vamos a tener muchas ocasiones de charlar con don Enrique López Veiga. Ahora mismo le planteábamos ese encuentro institucional ayer con el alcalde de Vigo, que nos alegramos que haya habido buena sintonía, porque eso quiere decir que el futuro puede ser también bueno en esas relaciones puerto concello y concello puerto. Don Enrique, un saludo muy cordial y gracias por
venir. Muchas gracias.
Especial venta aniversario de Mercasofá.
¿Venta aniversario?
Sí, con el 20% de descuento en todas las existencias y solo durante 20 días.
¡Vaya con el 20! ¿Venta aniversario, 20% de descuento y 20 días?
¡Claro! 20, vente a Mercasofá y pagan 24 meses. Mercasofá, carretera Peinador Redondela a un kilómetro del aeropuerto. Parking propio, abierto sábados tarde. Mercasofá es lo más cómodo.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Vigo.
Y del puerto nos vamos al aeropuerto. Y toca puertos, puertos y aeropuertos. Porque tenemos con nosotros a la directora del aeropuerto de Peñador, doña Noelia Martínez. Bienvenida, un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Que teníamos muchas ganas de conocerla así también, cara a cara, vis a vis. Para hablar de asuntos que también nos interesan mucho a los vigueses. Yo creo que a nivel personal, individual de los ciudadanos, casi más el aeropuerto que el puerto, porque se usa más, digamos, la gente civil, la gente de a pie, ¿no? Lo primero que le quería preguntar es por el gran esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años por parte de AENA, del Ministerio de Fomento, de dotar a Vigo de un aeropuerto que ahora mismo satisface las necesidades de esta ciudad.
Yo estoy convencida de que sí. Estos últimos años, yo llevo 5 años y medio aquí, han sido unos años de un gran esfuerzo inversor. Las infraestructuras están hechas, el aeropuerto está preparado. Creo que tenemos un aeropuerto muy cómodo, tanto para los pasajeros como para las compañías a la hora de trabajar en él, y muy preparado para la futura demanda. En estos momentos que las infraestructuras ya están hechas, el aeropuerto está trabajando en mejorar la calidad, en mejorar todo lo que podemos, ¿no? La percepción que tiene el pasajero de su paso por el aeropuerto, y creo que se está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? La valoración es muy buena.
Un aeropuerto que siempre que hablamos del aeropuerto hablamos de lo mismo. Conexiones, operatividad. ¿Realmente el aeropuerto da salida a la demanda de vuelos que tiene esta ciudad?
Bueno, el aeropuerto está preparado para atender todos estos vuelos, ¿no? Sí que es verdad que las compañías aéreas al final eligen dónde volar, y nosotros lo que hacemos es ofrecerles unas instalaciones de mucha calidad y muy competitivas, ¿no? Incluso, bueno, pues AENA ha hecho un esfuerzo también a nivel de tarifas, con unas tarifas pues muy adecuadas y que las compañías valoran muy positivamente, y también a nivel de pasajeros, pues un aeropuerto que les resulte muy cómodo.
Las grandes peleas entre aeropuertos, entre grandes ciudades, siempre son las compañías low cost.
Bueno, al final las compañías tienen que decidir dónde quieren volar, dónde les es más interesante. Es verdad que el aeropuerto forma parte de esa, bueno, pues no sé si de esa pelea, ¿no? Pero sí que es verdad que el aeropuerto tiene que estar preparado para atender las necesidades de estas compañías, y Vigo lo está, pero hay otros factores que también, bueno, pues pesan a la hora de que una compañía elija un lugar, ¿no? Y un factor clave también es el destino.
El papel del aeropuerto en ningún caso es, hacer la contratación de las compañías aéreas o buscar que vengan más compañías, que haya más vuelos. ¿Eso de quién depende?
Bueno, el aeropuerto sí que tiene una función de marketing a través de AENA, ¿no? Que tiene unos planes de marketing para ofertar a las compañías pues los diferentes aeropuertos de la red, no solo los gallegos, sino los de toda España, enseñarles qué infraestructuras tenemos y qué les podemos ofrecer. Nosotros, cuando una compañía, y tenemos contacto con todas las compañías aéreas, por supuesto, ¿no?, viene a vernos o se interesa por nuestro aeropuerto, les ofertamos a todas lo mismo, ¿no? Las instalaciones, unos sistemas muy modernos, ¿no?, a la hora de facturación, de tratamientos de equipajes, de entradas y salidas de vuelos, un aeropuerto que dentro de un año va a estar certificado, con lo cual a nivel de seguridad operacional de primer nivel, con unos sistemas antiniebla, ¿no?, en perfecto estado, que le dan a la compañía pues la posibilidad de venir a trabajar en el aeropuerto de Vigo, en este caso. Sí que es verdad que la decisión final la toman las compañías. Nosotros al final somos la infraestructura y tenemos que estar preparados para atenderles, pero ellos son los que deciden.
Cuando los distintos ayuntamientos, pongo por caso Coruña, Santiago, Vigo, el ayuntamiento decide hacer una inversión para promocionar unos vuelos, poniendo dinero público, evidentemente, ustedes en este sentido están al margen.
Que es una
maniobra, digamos, única y exclusivamente del concello. Sí, ustedes ofertan la infraestructura y punto.
Ofertamos la infraestructura, y además dentro de los planes de marketing tenemos ofertas promocionales a nivel tarifario, pero sí que es verdad que son unas ofertas que están en todos los aeropuertos de AENA. ¿vale? El aumento de rutas, el aumento de pasajeros o incluso en aeropuertos canarios el volar en días que no sean punta, tienen pues unas ofertas tarifarias que se ofrecen a todas las compañías. Más allá de eso, las administraciones públicas pues tienen su propia gestión en la que nosotros no entramos.
¿Echan ustedes de menos una agencia local que promocione los vuelos como funcionaba en su día la Fundación Provigo, que conseguía que año a año el aeropuerto de Vigo tuviera más viajeros hasta que llegó también la crisis, todo hay que decirlo, ¿no?
Bueno, yo creo que el aeropuerto de Vigo ha sufrido mucho la crisis, ¿no? Quizás porque la ciudad es una ciudad muy industrial y se ha notado también. Sí que es verdad que la experiencia que se tiene a nivel de España es que las ciudades, los entornos donde se ha promovido el destino, donde ha habido una fuerte promoción de destino, eso ha llevado pues también a que hubiera una mejora en el aeropuerto, ¿no? A nivel de vuelos. Es decir, la promoción del destino es muy importante para que los vuelos se mantengan en el tiempo. Y creo que eso, bueno, pues es importante que lo hagan todos los actores que puedan estar interesados, no solo las administraciones, no solo el aeropuerto, sino todos los actores sociales, ¿no? Empresarios, cámaras. O sea, la promoción de Vigo como destino o de destino ya de todo tipo, ¿no? Turístico, empresarial, eso es muy importante. Y ahí, aunando esfuerzos, yo creo que se puede conseguir un mantenimiento de rutas a largo plazo.
¿Tienen ustedes previsto a medio plazo, bueno, a medio plazo, no, a 3-4 años, el impacto que pueda causar en los usuarios del aeropuerto el que empiece a funcionar el AVE?
Bueno, sí que es verdad que la experiencia que se tiene en AENA es que en las ciudades donde entra a funcionar el AVE tiene un impacto directo sobre el aeropuerto. Por eso es lo que decía, que trabajar el destino a nivel nacional e internacional y no centrarnos en el destino Madrid, que ahora junto con Barcelona son los prioritarios, uh-huh. Es un trabajo que hay que ir haciendo para que cuando llegue el AVE y tengamos, es una realidad que se ha visto en otros aeropuertos, cuando llegue el AVE estemos preparados para tener otro tipo de oferta y poder seguir manteniendo unos niveles altos de pasajeros.
En este sentido, siendo Vigo como es la capital del mundo de la pesca, uh-huh. ¿No podía ser el aeropuerto una terminal de mercancías importante que seguramente no se le está sacando todo el partido que potencialmente podría tener?
Bueno, el aeropuerto la verdad que hizo unas inversiones importantes para estar preparados para este tema de la carga. Sí que es verdad.
¿Operativo 24 horas y demás o todavía con horarios?
Bueno, para el tema de la carga el aeropuerto tiene ampliación de horario y estamos operativos casi 24 horas, uh-huh. Creo que es de 3:30 a 6:30 las únicas horas que está inoperativo, porque hay esa posibilidad de ampliación de horario. Entonces, a nivel de infraestructuras y a nivel de horarios, a nivel de personal, a nivel de lo que es la terminal de carga, el aeropuerto hizo un esfuerzo grande a través de inversiones para estar preparados. También ahí chocamos un poco con el tema de las compañías, ¿no? Hay compañías que están pues muy centralizadas, que cuando nos hemos puesto en contacto con ellos, pues ellos ya tienen una manera de trabajar pues con otros aeropuertos como pueden ser Madrid o Vitoria o incluso Zaragoza, ¿no? Que están muy especializados en carga, y ese cambio, a pesar de que se está haciendo un trabajo grande, está costando.
Bueno, pues es un primer encuentro, un saludo con la directora del aeropuerto, que yo quería tener por aquí de vez en cuando, por lo menos, para seguir hablando de la actualidad de nuestro aeropuerto de Peinado.
Pues muchísimas gracias y
encantado. Doña Nelly Martínez, un saludo muy cordial.
Gracias.
Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de concesionarios.
En Vigo, nuevo concesionario Ford Galmotor, en carretera Camposancos 113, teléfono 986-2168-38. Ahora Ford más cerca de ti.
COPE Vigo.
El Servicio Galego de Saúde está realizando estos días, ayer y hoy, una serie de talleres formativos para cuidadores de personas inmovilizadas, coincidiendo además hoy con la celebración del Día del Cuidador. Saludamos a doña Ana Calvo, que es técnico de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SERGA. Doña Ana, bienvenida, un saludo.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Estamos hablando de las personas técnicas o familiares que se cuidan o que están permanentemente al cuidado de personas, por ejemplo, encamadas, que no se valen, que hay que estar pendientes de ellas.
Sí, efectivamente, falamos de cuidadores, en general de todo tipo de cuidadores.
Son cursillos que pretenden actualizar los seus conocimientos para que esos cuidados se echan mejores y más efectivos, claro.
Sí, 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 por supuesto. Estes talleres que estamos a celebrar no día de hoxe na súa maioría pues van dedicados precisamente a eso, a que estas persoas, estes cuidadores que teñen tanto peso sobre eles, porque cuidar a un familiar ou non é nada doado, uh-huh. É moi complexo, ten unha carga tremenda, e bueno, entre os aspectos que teñen estes pacientes, problemas que poden ter están pues, o desenvolvemento de úlceras por presión asociadas á súa inmobilidade, por exemplo, ou lesións tamén de outro tipo asociadas a lesións a humedade que podan ter en certas zonas da piel. Entón, o Servicio Galego de Saúde dentro do programa Úlceras Fora está a traballar para que estes cuidadores podan detectar rápidamente eses signos de alarma que poden levar a estas lesións, manexalas, que facer con elas, onde están os riscos, que zonas poden ser máis afectadas, bueno, neso estamos a traballar, bueno, este día parecenos que é un día pois moi axeitado para poder traballar con estes cuidadores, darlle ese apoio, bueno, personal do programa Úlceras Fora, enfermeiros todos, pois son os que están poñendo pois todo este esforzo e facendo estes talleres.
Estamos falando dunhas persoas que ademais de saber o que teñen que facer, como vostedes deben de apuntar, necesitan tamén ese apoio, porque é un traballo constante que moitas veces acaba pois deprimindo un pouco, es estar as 24 horas pendente dunha persoa, non sempre se leva ben, non?
Por suposto. Mira, o cuidador, o traballo do cuidador, a faceta de cuidador, é unha das máis importantes, bueno, das que podemos facer. Socialmente non está moi recoñecido, pero é unha carga moi importante. O estrés que conleva o cuidador, o perfil do cuidador, é tremendo, porque son 24 horas do día as que solen estar aí o pé do cañón, sobre todo cando falamos deses cuidadores, deses familiares, ese cuidador principal que está a cargo desta persoa pois continuamente. Cando falamos tamén de cuidadores que son, o que decimos cuidadores formais, esas persoas que reciben unha remuneración, que é un traballo para eles, tamén o papel de cuidador, tamén a estas persoas lle influe moitísimo o que este o rol que de cuidador.
Porque estamos falando de patologías do enfermo, pero tamén o enfermo ten un estado de ánimo que hai que cuidar, non?
Tamén, por suposto, o estado de ánimo, pero a persoa co cuida, que no que nos estamos centrando tamén neste momento, bueno, a carga que soporta é moi grande, o estrés uh-huh. é moi moi importante, é físico tamén, deterioro físico, abandono da súa vida cotidiá, incluso perda do a nivel laboral do seu traballo. Bueno, é un papel moi complexo, bueno, desde atención primaria, sobre todo, as enfermeiras de atención primaria do Sergas traballan con estes cuidadores a cotío para intentar bueno, pues que toda esta carga pode ser un pouquiño máis levadeira.
Pois hoxe queremos nos acordar de todas estas persoas, moitas delas anónimas, que entregan a súa vida en favor dos máis achegados, moitas veces familiares, de xente que está impedida, que está encamada e que necesita cuidados de xeito constante. Hoxe, Día do Cuidador, e saudamos a doña Ana Calvo, a que lle damos as grazas tamén por estos minutos, técnico da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas. Saúdos, doña Ana Calvo, boa mañán.
Boa mañán, moitas gracias.
COPE Vigo.
En la mañana de COPE afrontamos la actualidad deportiva. Antonio Estévez, bienvenido.
Hola, buenos días.
La próxima visita que va a recibir el Celta vendrá tocado el Valencia, Antonio.
Pues me imagino que sí, porque las cosas en Liga no le están yendo todo lo bien que quisiera ni la directiva, ni el cuerpo técnico, ni la afición. Y en Champions, ayer perdieron en Gante, en Bélgica, 1-0. No es que se compliquen su participación o su futuro en la Champions, pero evidentemente lo que el Valencia necesita son encadenar buenos resultados para reactivarse moralmente. Ello no ha sucedido o no está sucediendo, y vamos a ver si de eso saca provecho un Real Cruz Celta que esta mañana a puerta abierta se ha ejercitado por segunda vez en las instalaciones de Amadroa y al que le queda únicamente la sesión de trabajo de mañana viernes para que Berizzo decida la convocatoria. Te recuerdo una vez más que no hay lesionados y que la única baja segura es la de Cabral, con la opción, yo creo más que real, de que el capitán Augusto Fernández, cumplido su partido de castigo, pueda reaparecer en la posición de doble pivote este sábado, pasado mañana, ante el Valencia. El último partido a medio plazo que el Celta va a jugar de día, porque los tres siguientes, no, los cuatro, los tres de Liga más el de Copa ante la Almería, serán en horario muy nocturno.
Antonio, muchísimas gracias, un saludo.
Adiós.